Señor Jesús, venimos y nos abrimos a ti de nuevo. Señor, límpianos en tu sangre preciosa. Lávanos de cualquier derrota, para que podamos estar muy abiertos a ti. ¿Cuánto te agradecemos que nos has reunido de nuevo para otra conferencia en Polonia? Señor, esperamos tu bendición. Esperamos tu hablar nuevamente. Oramos que cada corazón esté abierto, que cada espíritu esté ejercitado. Señor, háblanos más allá de lo que podamos imaginar. Señor, ¿qué está en tu corazón por los jóvenes en esta era, en este tiempo? Señor, esperamos que nos hables desde tu trono, que reveles las profundidades de tu corazón y que reveles los secretos que están dentro de ti. Te damos las próximas reuniones, te damos toda esta semana, este fin de semana. Todas estas reuniones de la conferencia, Señor, este tiempo en mayo, el tiempo en junio, el tiempo en julio y en agosto. Señor, toda esta conferencia en verano, te la damos a ti, Señor. Señor Jesús, te amamos. Haz que seamos los hombres que cambian la era. Oramos esto en tu precioso nombre. Amén. Bien, santos, jóvenes, servidores, aquí estamos de nuevo, otra conferencia en Polonia. Excepto que esta vez no estamos en Polonia. Esta vez quizás estemos encerrados en nuestras habitaciones, en nuestras casas. Estamos un poco confinados por esta situación de la pandemia que está ocurriendo en toda la tierra. Creemos que el Señor tiene algo muy especial en su corazón, que Él quiere abrirnos este verano. Hemos diseñado una conferencia diferente esta vez, porque sentimos que sería mucho más efectivo llevar la conferencia de esta manera. Hoy es sábado 16 de mayo. Estamos en la primera reunión o en el primer mensaje de la conferencia en Polonia. La segunda reunión será el 20 de junio, también un día de sábado por la tarde en la zona horaria de Europa. Tendremos el mensaje 2. Luego en julio y agosto, del 31 de julio al 3 de agosto, tendremos los mensajes del 3 al 10. El 10 será la comunión especial. No estamos seguros cuándo tendremos la comunión especial, quizás al final del todo. Luego, finalmente, nos vamos a reunir una vez más al final de agosto, el sábado 29 de agosto, para tener una palabra de conclusión. No hemos planeado eso todavía, así que no sabemos cómo será. Quizás sea una reunión para el Evangelio, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que por los últimos meses todos hemos estado bajo la amenaza de una pandemia que ha cubierto toda la tierra. Esto no tiene precedentes. Nuestra salud está en riesgo, también nuestra situación económica está en riesgo. La división entre las personas y las naciones es caótica. La situación es tan confusa, incierta y muy problemática. Y sentimos que esto, no, que esto tiene mucho significado. Creemos que el Señor está preparando algo, preparando su novia, edificando su cuerpo, para que Él pueda terminar esta era. Así que sentimos que estos días son muy importantes. El verano pasado, en la conferencia en Polonia, el tema general fue la venida del Señor. El Señor está viniendo. Él quiere que vivamos en la luz de su venida. Nunca deberíamos olvidar cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos conducimos. En cualquier tipo de situación, deberíamos estar en la luz de la cercana venida del Señor. Cuando esta pandemia vino, al principio pensábamos que solo ocurriría en China, como una epidemia. Pero una vez que salió de China, se extendió de verdad a Europa. Europa fue el segundo foco y luego se extendió a los Estados Unidos. Al final también se extendió a África, a Sudamérica y a toda la Tierra. Así que esto nos dice que esto ciertamente no es algo que provenga del Señor, pero es algo que el Señor está usando mucho. El Señor hoy en toda la Tierra está haciendo una cosa. Está preparando su novia. Creemos que al mismo tiempo que el enemigo está atacando, el Señor está preparando. Así que esta vez, en nuestra conferencia en Polonia, venimos a un tema muy precioso, un tema que en verdad debería, animarnos a todos, que nos debería despertar, debería hacer que oremos delante del Señor. Y el tema esta vez se titula Hombres que cambian la era. En todas las edades, en cada mover del Señor a través de los siglos, incluso ya al principio en el libro de Génesis, siempre ha habido algunos que el Señor ha usado para cambiar la era. Cuando el Señor comenzó su mover con Adán y Eva en el huerto, todo era bonito, perfecto y todo era grandioso. Pero entonces el enemigo entró y ocurrió la caída, no solo una vez, ni dos, ni tres, sino cuatro veces, hasta que la situación se colapsó por completo. Todo era una ruina total. Fue entonces que el Señor tuvo que cambiar la era. Así que él tuvo que ir a la tierra y fue al centro de la rebelión, a Ur de los Caldeos. Y allí él escogió a Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham? ¿Por qué escogió a Abraham? Esto fue porque Abraham tenía valor dispensacional para Dios. Y él usó a Abraham para producir una nueva raza. Él le prometió a Abraham que su descendencia sería como la arena que está a la orilla del mar y que le daría una tierra, un lugar. Y esto llegó a ser el centro del mover de Dios. Ahora el mover de Dios estaba localizado en Israel, con los hijos de Israel, los hijos, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Luego otra vez el pueblo de Dios cayó y fueron arrastrados a Egipto, donde estuvieron por 400 años bajo la tiranía de Satanás. Y entonces el Señor tuvo que hacer algo nuevamente para cambiar la era. En Egipto tenemos a José y luego el Señor fue a Moisés. Y Moisés llegó a ser un instrumento dispensacional, uno que Dios usó porque tenía valor dispensacional para Dios, para cambiar la era y sacar a los hijos de Israel fuera de Egipto, a través del desierto y finalmente a través de Josué y Caleb hasta la buena tierra. Y de nuevo, el Señor estaba allí, levantando a su pueblo, edificando el reino, y otra vez la situación cayó en degradación. El sacerdocio estaba menguando. La imagen de Dios, la imagen y el dominio de Dios, que eran el propósito eterno de Dios, habían casi desaparecido. En el tiempo de los jueces, dice que cada cual hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. No había autoridad, solo había caos. Y el sacerdocio bajo Elí llegó a degradarse por completo. Había una necesidad urgente para que un hombre se levantase para cambiar la era. Así que una vez más el Señor fue a Samuel, y por medio de Samuel, él pudo cambiar la era. Ahora, de los jueces al reinado, el sacerdocio se recobró y se restauró. Samuel llegó a ser un instrumento dispensacional con valor dispensacional para Dios. Lo que hace que una persona tenga valor para Dios, para su mover, no es que éste sea un gigante espiritual, no es que éste sea poderoso, fuerte o un líder dinámico. Lo que hace que una persona tenga valor para Dios, lo que hace que éste tenga valor dispensacional, es porque el Señor lo puede usar para traer una nueva era. Esto es lo que hace que una persona tenga valor dispensacional. Bien, aquí estamos de nuevo. El Señor establece el reinado, primero por medio de Samuel. Este ungió a Saúl y al final ungió a David para que fuera el rey. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él era el que Dios había escogido. Y por medio de David, el reino se estableció. El Señor tenía su testimonio allí. Su imagen estaba allí. El reinado, el dominio estaba allí. El propósito de Dios comenzó a cumplirse. Y luego se lo pasó a su hijo Salomón. El reinado, cuando David murió, él le dio a Salomón el diseño del templo. Ya tenían todos los materiales preparados y arreglados. Y por medio de Salomón, Dios pudo construir su templo. En ese entonces, él ya tenía el reinado, el dominio, él tenía el templo, su imagen, y había paz. El territorio de Israel era tan amplio que Dios tenía su reino en la tierra. Él tenía su imagen, él tenía su dominio. Esto es lo que siempre Dios había querido. Y luego, nuevamente, hubo una situación de degradación. Se produjeron fracasos y se dio la terrible adoración a los ídolos. Hubo una terrible caída que desoló la casa de Dios, el templo de Dios y la autoridad de Dios. Así que los hijos de Israel fueron capturados y los llevaron cautivos. Fueron a Babilonia y estuvieron allí por 70 años. Y nuevamente el Señor necesitaba un instrumento dispensacional. Él necesitaba a alguien que tuviese valor dispensacional para él, a fin de cambiar la era de la cautividad a la era del recobro. Así que, ¿a dónde fue él? Él fue de nuevo al centro de Babilonia, a un palacio allí, y había uno que tenía el nombre de Daniel. Daniel estaba allí, pero Daniel no estaba solo. Esta vez tenemos a Daniel y a sus compañeros. Ellos eran cuatro. Daniel y sus tres compañeros, y juntos permanecieron firmes contra Nabucodonosor, quien es un tipo de Satanás. Ellos se levantaron en contra de la degradación que había entrado a causa de la idolatría, y se levantaron incluso para orar. Daniel oró tres veces al día por 70 años para que el reino fuese restaurado a Israel, y por medio de Daniel el Señor pudo cambiar la era nuevamente y traer la era del recobro. ¿Pueden verlo? Cada vez que Dios quiere tener un mover dispensacional, un cambio para traer una nueva era, una nueva situación, Él siempre busca y necesita a alguien, a algunos, un grupo pequeño de personas, a los que les podamos llamar, a los que les podemos llamar vencedores en su tiempo, vencedores en su situación. Y estos Dios los usa como un instrumento dispensacional para cambiar la era. Y ellos traen una nueva era. Podríamos decir que cada vez que Dios quiere tener un cambio de dispensación, un cambio, un mover, Él siempre acude a los jóvenes. Es muy, muy crucial que nosotros entendamos esto y que entremos en la carga de esta conferencia que se llevará a cabo en los 4 próximos meses. Tenemos que entender esto, que cuando Dios se quiere mover, Él tiene que ganar a los jóvenes. Siempre es así. Entonces, el siguiente ejemplo lo vemos cuando vamos al Nuevo Testamento, por medio de Juan el Bautista, por medio del Señor Jesús y al final por medio de los 12 discípulos. El Señor pudo traer la era del Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue usado como una persona de transición. Él fue un instrumento dispensacional que preparó el camino del Señor. Luego, cuando el Señor vino, mientras que salía a ministrar, fue a la orilla del mar. Y allí estaban Jacobo y Juan, allí estaban Pedro y Andrés, y él dijo: Venid, síganme. Él fue a los jóvenes, él no fue a Jerusalén, a los sacerdotes, a la generación vieja. Él fue a la orilla del mar de Galilea y reunió a pescadores. No a los que tienen, no a los que tenían un doctorado, no a los cultos, no a los de la realeza. Él escogió a los galileos incultos, a los jóvenes que él podía usar para traer la era del Nuevo Testamento. Y él estuvo con ellos por 3 años y medio. Y al final, ahí estaban ellos, en el día de Pentecostés, juntos, permaneciendo firmes para traer una nueva dispensación, otro cambio dispensacional. La era de la iglesia comenzó por medio de estos 12 hombres jóvenes. Muchos han pensado que cuando el Señor estaba a la orilla del mar y llamó a estos jóvenes, ellos todavía eran adolescentes, o al menos todavía estaban al principio de sus 20. Ellos no eran mayores, no eran pescadores mayores. Sabemos esto porque Jacobo y Juan estaban en el barco, en la barca con su padre. Todavía estaban con su padre. Esto implica que todavía eran jóvenes y que estaban bajo su control, o bajo su autoridad. Ellos eran jóvenes y dejaron a su padre, dejaron su barco, dejaron sus redes y siguieron al Señor. ¿Lo ven? Esto es lo que está ocurriendo hoy. Creemos que este verano será un tiempo de transición, donde muchos de nosotros van a ser llamados por el Señor. Vamos a estar en nuestra barca con nuestros padres, pescando, haciendo las cosas ordinarias, las cosas de la vida cotidiana, en nuestros institutos, cumpliendo con nuestras responsabilidades, y el Señor va a venir y Él nos va a llamar. Él no nos va a llamar para que hagamos una obra ordinaria, no simplemente una obra evangélica, no una obra para ganar almas. No, nos va a llamar para que seamos, no nos va a llamar tampoco para que seamos simplemente espirituales, para que seamos victoriosos ni para que seamos buenos cristianos. No, Él nos va a llamar para cambiar la era, para traer la era del reino. Una vez el hermano Ni dijo esto: a los ojos del Señor han dejado de mirar a la iglesia. Ahora sus ojos están totalmente centrados en el reino. Eso es lo que Él busca, eso es lo que busca el Señor. Esa es su dirección, es hacia allí donde Él se está moviendo. Él se está moviendo a la siguiente etapa, al reino. Sus ojos ya han dejado de mirar a la era de la iglesia. Es como que por 2000 años Él ha estado enfocado en eso, Él ha estado por eso, Él ha estado obrando por eso, pero ahora su intención ha cambiado a la siguiente era. Ahora está por la era del reino, la era del reino. Y el Señor está buscando a jóvenes hoy en día, quienes también tienen puestos sus ojos en el reino. Esto no significa que dejamos la iglesia, no significa que el Señor ha dejado de lado la iglesia. No, Él nunca abandona la iglesia, porque la iglesia es el reino. Lo que ocurre es que Él está buscando vencedores en la iglesia, aquellos que viven en la realidad del reino. Esto es lo que quiere decir que el hermano Ni. Esto es lo que quería decir el hermano Ni cuando decía que los ojos del Señor habían dejado de mirar a la iglesia y que ahora están mirando el reino. Hermanos y hermanas, tenemos que ser profundamente impresionados de que tenemos que ser esos hombres que cambian la era. Que el Señor haga esto en nosotros, que el Señor nos llame para esto y que tengamos grandes resoluciones y grandes escudriñamientos de corazón. Que tengamos esto, el profundo sentimiento de que el Señor viene a nosotros. Ahora Él está sobre nosotros. Esta gran responsabilidad es transferida de la generación mayor a la generación más joven, para ser el testimonio del Señor en esta era, para cambiar la era. Puedo testificaros que cuando yo era joven, cuando era un adolescente de 16 años, esta fue mi experiencia. El Señor me estaba llamando, no me dejaba ir. Yo estaba listo para darme por vencido, no podía lograrlo. Intentaba ser bueno, intentaba ser un buen cristiano, pero no pude lograrlo. Y entonces el Señor vino a mí y me llamó. Y al instante yo supe que estaba en la tierra para algo más grande. Pero todavía era muy joven, estaba en casa con mi familia, estaba todavía creciendo y desarrollándome. Pero cuando cumplí 18 años, el Señor vino a mí otra vez, al igual que Abraham. Como el Señor fue a Abraham más de una vez, Él se me apareció a mí una y otra vez. Todavía era un adolescente, tenía 18, pero esta vez el Señor me llamó para cambiar la era, para ser parte de ese grupo de personas que ahora constituiría este instrumento dispensacional para cambiar la era. Y puedo testificar que por los últimos 50 años esto ha sido todo lo que hemos estado haciendo. Esto ha sido todo por lo que hemos estado en la tierra. Han pasado 50 años, pero han pasado muy rápido. Y en estos 50 años el Señor nos ha llevado por muchas experiencias, obrando cosas en nosotros, preparándonos, edificándonos, pasando por cosas, por muchas cosas. Al principio oramos: Señor, queremos traerte de regreso. Oramos: Señor, damos nuestro ser a ti sin reservas para tu mover en la tierra. Úsanos para traer el reino, para terminar esta era. Y el Señor honró nuestras oraciones. Y el Señor honró nuestra consagración y por muchos años Él nos ha hecho pasar por muchas cosas, para perfeccionarnos, para prepararnos, para ser su novia. Y creemos que en los próximos días, a medida que oramos, a medida que nos consagramos, a medida que damos nuestro ser al Señor, el Señor será fiel para llevar a cabo esta obra más rápido en usted. Para nosotros es demasiado. El Señor necesita regresar pronto y Él necesita llevar a cabo su obra más rápido. Y nos gustaría estar allí para perfeccionaros, para presentar, para entrenaros, para guiaros, para mostraros todas las lecciones que hemos aprendido, para que no tengan que estar luchando como nosotros hicimos todos estos años. En todos estos años hemos tenido dificultades, hemos intentado buscar una manera, pero hoy nos damos cuenta de que el Señor ya lo ha preparado todo, todo, y todo lo que usted tiene que hacer es entrar en todo lo que ya ha sido preparado por Él, para que Él le pueda usar para cambiar la era. Ahora, antes de que entre en el bosquejo, que ya estoy cubriendo en esta palabra de apertura, hay una cosa más que me gustaría decir, que esto, que es un principio. En los primeros días del Antiguo Testamento, a menudo el Señor siempre acudía a una persona, a Moisés, a Abraham, David, a Samuel. Los ejemplos quizás son individuos que Dios usó, pero cuando llegamos al final del Antiguo Testamento, lo que vemos allí es a Daniel y a sus compañeros. Tenemos a cuatro. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, de nuevo, tenemos a Pedro, a Andrés, a Jacob y a Juan, a cuatro. No vemos a uno solo. Quizás Juan el Bautista era uno solo. Eso pertenece a la era del Antiguo Testamento. En la era del Nuevo Testamento siempre vemos a un grupo. Siempre un grupo, no un individuo. El Señor necesita salvarnos del individualismo, de nuestro intento de ser un gigante espiritual, de nuestro deseo de ser victoriosos de manera individual. El Señor tiene que conquistar todo nuestro individualismo y tiene que agruparnos con otros, quienes desean ser parte de este instrumento dispensacional vencedor. Bien, no sé si usar la palabra vencedor, porque eso siempre genera el concepto dentro de nosotros de ser personas individuales fuertes y poderosas. Pero me gustaría decirles esto. Este instrumento dispensacional que el Señor está buscando ahora no es un gigante espiritual, no es un Superman, no es un vencedor individual. Él está buscando un grupo, un grupo. Y ellos son vencedores porque son un grupo. No son vencedores porque son fuertes. Ellos son vencedores porque son débiles. En Filadelfia, él dijo, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo te liberaré de la hora de la prueba. ¿Quieres escapar de la gran tribulación? Entonces, tiene que tomar el camino de Filadelfia, al guardar su palabra. Y él dijo, no has negado mi nombre, y porque tienes poco poder. ¿Pueden ver esto? No es un asunto de fuerza, ni tampoco es la fuerza de un individuo, sino que es el poder de un grupo. Y allí hay amor, hay coordinación, hay compenetración, hay comunión y cuidado y hay pastoreo. Todo está allí. Y debido a que son un grupo, llegan a ser un instrumento dispensacional. Ellos llegan a ser muy útiles al Señor. Cuando yo estaba en el instituto, tenía 16 años la primera vez que el Señor me llamó. Yo amaba al Señor, quería seguir adelante con el Señor. Y una de las primeras cosas que el Señor tocó en mí fue mis amigos. Teníamos un grupo y solíamos salir juntos, bromeábamos juntos, hacíamos travesuras juntos, maldecíamos. Nos reíamos, jugábamos a la pelota juntos y todo lo que hacíamos lo hacíamos juntos. Y una de las cosas que noté, ya que el Señor me había dado un corazón para amarle y para estar con Él, es que cada vez que yo estaba con ellos, cada vez que salía con ellos, yo me sentía muerto en mi interior. Estaba muriendo y mi amor por el Señor se apagaba. Mi corazón por él se desvanecía y día tras día, cuando estaba con ellos, me desanimaba. Por la mañana amaba al Señor y me levantaba. Y cuando iba al instituto y estaba con ellos, me olvidaba del Señor. No me importaba el Señor, me deprimía, me desanimaba. Luego me volvía de nuevo al Señor y me animaba nuevamente. Me di cuenta de que cuando estaba con ellos, esto me mataba por dentro. Mataba mi espíritu, mataba mi corazón por el Señor. Así que tomé una decisión. Tenía que dejarlo. Tenía que separarme de este grupo de personas. No comer con ellos, no salir con ellos. Simplemente me aparté. Y allí estaba, me quedé solo. Quizás diga, oh, eso es ser un gigante espiritual. Yo no era espiritual, yo lloraba. Estos eran mis amigos. Esto fue duro. Ellos no sabían qué me había pasado, no sabían por qué estaba así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no estaba allí? ¿Por qué cuando ellos comían allí yo iba a otro sitio? ¿Por qué durante el descanso, mientras ellos estaban allí bromeando, tirando piedras, haciendo esto o lo otro, yo no estaba allí con ellos? ¿Por qué me separé de ellos? Y la razón era porque el Señor no me estaba llamando, el Señor me estaba hablando y el Señor me estaba tocando desde el interior. El Señor estaba operando en mí. ¿Y saben qué pasó luego? A uno de ellos, el Señor lo salvó. No lo hizo a través de mí, pero él se salvó de una manera muy definida y dinámica. Y él se unió a mí. Él llegó a ser mi compañero. El Señor sabía que yo no podía permanecer firme solo, que no podía seguir solo. Él tomó el paso de separarse. Ahora él necesitaba un compañero. Y os puedo testificar ahora, 50 años más tarde, que todavía seguimos, nosotros dos, teniendo comunión. Seguimos teniendo contacto, todavía seguimos orando juntos, todavía permanecemos firmes juntos. Él nunca vino al recobro del Señor, pero aún todavía sigue siendo mi compañero. Su nombre es Denis. Amo a este hermano muchísimo. Él también ha sufrido bastante por muchas cosas. El Señor le ha guiado y cuidado y todavía tenemos comunión después de tantos años. Este es mi compañero y es así como yo lo logré durante mis años en el instituto. Y luego el Señor me dio más y más. Finalmente llegué a la vida de iglesia y ahora aquí hay una banda de hermanos. Tenemos un grupo y oramos juntos, permanecemos juntos, corremos juntos. ¡Oh! Éramos como los 300 de Gedeón, luchando juntos. Así que lo que tiene valor para Dios al final de esta era no son los que son fuertes, victoriosos, poderosos, entre comillas, vencedores. No, estos son los pequeñitos, los que tienen poco poder. Ellos son los niños pequeñitos, las niñas pequeñas, los pequeños débiles, pero los que permanecen en pie juntos. Y han sido agrupados juntos. Os tengo que decir, esta conferencia es la conferencia de los grupos. Os hemos pedido que os registréis por grupos. Queremos que sigáis adelante en grupos. Queremos que os reunáis entre medio de estos mensajes en vuestros grupos para orar, tener comunión, para abriros. Porque el Señor nos va a llevar adelante en grupos. Ahora estos grupos no van a terminar al final de la conferencia, estos grupos van a continuar semana tras semana, incluso año tras año. Estos grupos van a ser nuestra entrada para ir de esta era a la siguiente era. ¿Sabe? El otro día por la mañana, hace 2 días me desperté. Eran como las 4:30 o las 5 de la mañana, muy temprano, y estaba ahí tumbado en mi cama, y el Señor vino a mí y me empezó a mostrar a través de toda la Biblia, cómo el Señor siempre ha necesitado un grupo. Al menos un compañero. Es mejor tener tres. Primero, tenemos a Josué y a Caleb, quienes entraron en la buena tierra. Miren eso, no solo fue Josué. También tenemos a Moisés y Aarón. Piensa sobre esto. David, tenía a Jonatán, Daniel tenía a sus compañeros, en Ezequiel vemos la profecía de los cuatro seres vivientes, y estos cuatro seres vivientes tenían caras diferentes. Tenían la cara de un león, la cara de un buey, la cara de un águila y la cara de un hombre. ¿Ven esto? Cuatro de nosotros. Todos tenemos una manera de ser distinta. Nuestro carácter es diferente. Tenemos una apariencia distinta. Nos hemos criado de maneras diferentes. Somos diferentes y nos complementamos unos a otros. Cuando uno está fuerte, quizás los otros sean débiles y necesitan que éste se les levante. Cuando uno necesita mirar desde arriba, necesitamos el ojo del águila. Necesitamos a uno que se eleve en el grupo. Necesitamos un león en nuestro grupo. Necesitamos un buey en nuestro grupo. Uno que are la tierra y que no mire atrás. Simplemente sigamos, sigamos, sigamos. Necesitamos esto. Y luego necesitamos la cara de un hombre. Necesitamos a alguien que tenga humanidad, compasión, simpatía, perdón. Alguien que tiene las virtudes y elementos humanos. Así que nos prestamos unos a otros los atributos, las fuerzas, las características, y todas son nuestras, y somos compenetrados. Otro ejemplo lo vemos con Gedeón. Gedeón es un tipo real de los vencedores. Disculpen que esté pasando tanto tiempo aquí. Lo que ocurre es que estoy lleno de este sentir. Gedeón es un tipo de los vencedores. Hubo un momento hace 20 años que el hermano Lee le habló a los ancianos y colaboradores y les dijo: "Yo soy Gedeón hoy y estoy llamando a los vencedores". Esto es lo que Gedeón hizo. Él era un hombre joven, creciendo en Israel en una familia cristiana, podríamos decir, y allí estaba él, en medio de una situación degradada y llena de fracasos. Y el Señor vino y lo llamó, pero él tenía miedo de dar el paso, tenía miedo de hacer algo. Así que él escogió a sus compañeros para hacerlo. Y lo primero que hicieron fue derribar un altar y ofrecieron sacrificios. Él lo hizo con sus compañeros. Y luego salió para llamar a un ejército y vinieron demasiados. Y él dijo: "Aquí hay demasiados, manda a algunos que de vuelta a casa". El Señor los envió de vuelta a casa y entonces dijo: "Todavía hay demasiado, mándalos a casa". Y entonces tuvo miedo de nuevo. ¿Cómo voy a enfrentarme a este enemigo con solo 300 hombres? El Señor entonces le dijo: "Bien, quiero que defiendas contra el campamento del enemigo y quiero que oigas lo que dicen". Y él les dijo: "Si tienes temor de ir por ti mismo, lleva a tus compañeros contigo". Así que en el siguiente versículo que hizo él, trajo a sus compañeros, defendieron contra el campamento de los madianitas y estaban en pie afuera de la tienda. Y en la tienda había un hombre contándole un sueño a su amigo y estaban allí y le dice: "Mira, anoche tuve un sueño y era muy raro. ¿Sabes? En el sueño había un pan redondo de cebada que llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. ¿No es esto raro?". Y su compañero le dijo: "¿Sabes qué significa eso? Esto es Gedeón y su ejército que vienen para destruir a los medianitas". Así que allí tenemos a Gedeón, fuera de la tienda, y está escuchando al enemigo, hablando sobre él. Y están hablando cómo Gedeón los va a destruir. Bien, ¿qué es un pan de cebada? Un pan de cebada o de trigo está hecho de granos que han pasado por un proceso. Los granos se han triturado hasta que llegan a ser harina, que se mezclan con aceite y se produce una masa. Se hornea en un horno y se obtiene un pan. Entonces tenemos un pan de cebada aquí. La cebada implica resurrección. Y este pan está en un grupo. Es un grupo de personas. No es un individuo, Gedeón solo. El Señor le estaba diciendo a Gedeón: "No eres tú, sino un pan". En el Nuevo Testamento, el cuerpo de Cristo se presenta como un pan. Y este es un pan de cebada, porque es un pan en resurrección. Pueden ver estos santos, lo que el Señor necesita es un pan. Necesita granos individuales, semillas que han sido machacadas. Esto significa que han pasado por ciertas cosas, que han sido mezclados con aceite, han sido saturados con el Espíritu y han sido formados en un grupo. Y este grupo es una masa, una pequeña masa, y entonces horneada en un horno. En los próximos meses el Señor nos pondrá en un horno, quizá algo que no sea muy placentero, pero nos tenemos unos a otros, tenemos nuestro grupo, y como un grupo podemos pasar por cualquier cosa. Una de las cosas que tocaremos en esta conferencia es que como los compañeros de Daniel pasaron por un horno y lo que ocurrió allí es que fueron horneados juntos, aprendieron algo juntos, pasaron por algo juntos y salieron de allí como un pan de cebada. Y este pan redondo rueda al campo del enemigo y el enemigo lo sabe. Y el enemigo está aterrorizado. ¿Quieren saber lo que aterroriza a Satanás y a sus ángeles y a todos los poderes malignos? No es Gedeón, es el pan. Esto es lo que infunde miedo en el corazón del enemigo de Dios. Estoy aquí para deciros, jóvenes, no seáis un individuo solo, no os sigáis solos. Os imploro, os lo suplico, os exhorto, busca un grupo de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de ocho, de 10, no importa, pero llegad a ser un grupo. Y abríos unos a otros, orar unos por otros, sosteneos unos a otros, cuidad y pastoreaos unos a otros, llevaos adelante unos a otros. Al final vais a decir, lo conseguí, no porque yo sea fuerte, en verdad lo conseguí porque no podía hacerlo por mí mismo. Y el Señor me dio un grupo. Hermanos y hermanas, vuestro grupo tiene valor dispensacional para Dios. En la noche de la crucifixión del Señor, Él tuvo la Pascua con sus discípulos, lo que conocemos como la última cena, y entonces Él tuvo la mesa del Señor con ellos. Y después de esto, el Señor comenzó a orar y les habló un mensaje largo, con una carga larga, y en este mensaje Él les habló de cómo él iba a ser crucificado y resucitado. Y a los discípulos no les gustó esto. Incluso Pedro se levantó y dijo, oh, no vamos a permitir que esto te ocurra. Yo seré encarcelado por ti, yo moriré por ti. Y también llegó a decir, mira, aquí tenemos una espada, la llevaré conmigo. Entonces el Señor dijo, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué significa esto? Zarandear a alguien como a trigo es hacer que se vuelvan individuales. Pedro era muy fuerte en sí mismo. Él pensó, bueno, pensó que era poderoso y que podía permanecer firme y luchar por el Señor. Él tenía su espada. Y pensaba que podía obtener la victoria, pero el Señor le dijo, esto es exactamente lo que quiere Satanás que hagas. Él quiere zarandearte como a trigo, pero yo he orado por ti, he rogado por ti, que tu fe no falte. Esto significa que vas a tener un fracaso, que vas a tambalear y que vas a tener un fracaso colosal, pero yo ruego que tu fe no decaiga. Vas a caer. Pero la fe dentro de ti no caerá. Entonces, una vez que vuelvas, cuando seas recobrado, cuando el Señor te recobre, confirma a tus hermanos. Bien, vimos que esto fue lo que ocurrió. Pedro fracasó, porque él era individual, individualista. Fracasaremos si intentamos permanecer firmes por nosotros mismos. Pero en el día de Pentecostés, no mucho después de eso, Pedro estaba allí, en pie con los 11. ¿Qué grupo vital era eso? Ellos habían orado juntos con otros 120 por 10 días. ¡Wow! La era cambió. Toda la era cambió a la era de la iglesia. La era de la iglesia, a la era de la gracia. De nuevo, luego la situación se degradó. Y en Hechos 13 vemos a cinco. Cinco hombres de diferentes nacionalidades, de diferentes razas. Un grupo de cinco, un verdadero grupo vital. Ellos estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, estaban orando. Y el Señor dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. De nuevo vemos Bernabé y Saulo, Luego vemos que Pablo escogió a Timoteo. Siempre, a Timoteo, siempre ha habido un grupo. Esto es lo que tiene valor dispensacional para Dios al final de esta era. Vamos ahora al bosquejo. Podemos pasar el tiempo, el resto del tiempo leyéndolo, pero porque creo que la mayoría de la carga ya ha sido liberada. Espero que el Señor nos pueda hablar mucho más de lo que yo estoy hablando. Y oro y ruego que todos nosotros oremos, los servidores, los hermanos que coordinan y todos los jóvenes, que oremos por los grupos, que oremos que el Señor nos dé grupos, que si, y que sigamos adelante juntos en nuestros grupos. Bien, el título dice, seres de valor dispensacional para Dios en los postreros días, a fin de cambiar la era. Mira el número Romanos 1, cada vez. Subraye cada vez que Dios desea hacer un mover dispensacional, un mover que cambia la era, Él tiene que obtener su instrumento dispensacional. Tenemos que ser aquellos que tienen valor dispensacional para Dios en los últimos días, a fin de cambiar la era. Hermanos y hermanas, ¿sienten que un mover dispensacional está a punto de ocurrir? Yo sí, yo sí. Y siento que los ojos del Señor hoy están buscando a ese cuerpo corporativo, a ese grupo de vencedores, ese grupo dispensacional, ese instrumento dispensacional que Él puede usar para cambiar la era. Así que este punto menciona que nosotros debemos ser aquellos que tienen valor dispensacional para Dios. Lo que hace que seamos preciosos para Él es que podamos seguir adelante juntos. Que podamos ir adelante como un cuerpo, que podamos seguir adelante de una manera corporativa. Bueno, el número Romanos 2 dice, la obra que Dios hace para cambiar la era se hace siempre a través de los hombres. Antes que se introduzca una nueva era, siempre hay hombres de la era anterior que Dios usa específicamente para cambiar la era. Y cada vez que Dios lleva a cabo un cambio de era, Él siempre usa a los jóvenes. Los dos ejemplos más obvios son Samuel y Daniel. Exploraremos estos dos en esta conferencia, Samuel y a Daniel. Pero me gustaría recalcar que estos hombres están en esta era, pero están viviendo en la realidad de la siguiente era. Así que llegan a ser un puente, llegan a ser un enlace de esta era a la siguiente era. Mientras ellos están en la era de la iglesia, ellos realmente ya están en la era del reino, viven la vida del reino, viven bajo la autoridad del reino, viven la vida del reino en la era de la iglesia. Así que el Señor puede usarlos para traer la siguiente era. Vemos esto en cada caso. Daniel estaba en el cautiverio con sus compañeros. Pero ellos estaban viviendo en la realidad del recobro. Y debido a que vivían en la realidad del recobro, mientras ellos estaban en desolación y en cautiverio, el Señor pudo usarlos para terminar con la era del cautiverio y traer la era del recobro. Tenemos que ser esos. Debemos ser esos. ¿Okay? En cada obra, para cambiar la era, Dios siempre usa a los jóvenes a propósito. ¿Por qué? Porque los jóvenes no están ocupados, no son complicados. Cuanto mayor te haces, más uno se involucra en muchas cosas, más uno se establece en sus propios caminos, más uno se vuelve más complicado. Los jóvenes no están establecidos, no están acomodados, no están ocupados. Es fácil que ellos tengan un cambio. Es fácil para ellos hacer algo nuevo. Es difícil para la generación mayor hacer eso. Por eso el Señor siempre, siempre, siempre usa a los jóvenes cuando Él está a punto de cambiar la era. El A dice, los hombres que Dios usa en una era frecuentemente caen y no consiguen alcanzar la meta fijada por Dios. Esto obliga a Dios a cambiar la era. Es decir, a tener un nuevo comienzo en una nueva era en la que Él pueda realizar aquello que se propuso. Cuando el Señor trae una nueva era, como por ejemplo la era de la iglesia, podemos decir que hay esperanza, que comienza algo nuevo, se produce un avivamiento. Pentecostés, wow, qué comienzo tan glorioso. Pero conforme pasa el tiempo, se entra en degradación y empiezan los fracasos. Es entonces cuando el Señor empieza a considerar cómo traer una nueva era, cómo tener un nuevo comienzo. Dejen que les diga esto. El cambio de era más grande y significativo está justo delante de nosotros. La era del reino. La era que viene es el cambio de era más significativo que va a ocurrir en la historia del universo. Este es el cambio más crucial. Y la manera en que el Señor hace esto es siempre según el principio del cuerpo. Él necesita un grupo de personas. Necesitamos ser salvos de nuestro individualismo, de nuestra individualidad, de nuestro aislamiento o de estar centrados en nosotros mismos. El punto B. Samuel cambió la era del sacerdocio a la era del reino, mientras que Daniel cambió la era de la cautividad a la era del regreso. Ya hemos hablado de esto. Saben que lo que hace que venga la siguiente era son las primicias y los vencedores. El hijo varón. Este es el instrumento que el Señor está buscando. El hijo varón son los vencedores que ya han muerto. Las primicias son los vencedores que están vivos. Y estos, ambos, son raptados al trono de Dios y arrojan a Satanás de allí. Después de esto hay una guerra en los cielos. Miguel y sus ángeles luchan para arrojar a Satanás. Y entonces se escucha una gran voz. Esto está en Apocalipsis 12:10, que dice: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Esta palabra, ahora, ahora, oh, esta es una palabra muy grande. Ahora significa que la era ha cambiado. La era del reino ya está aquí, ahora. ¿Qué ha ocurrido? El hijo varón, las primicias. Eso es lo que ha ocurrido. Jóvenes, estamos tan cargados por vosotros de que seáis parte del hijo varón, parte de las primicias. Que el Señor haga esto. Punto 3. Desde el principio de la Biblia podemos ver que lo que le interesa a Dios en el hombre son la imagen y el dominio. Recuerde esto, imagen y dominio. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde el principio del linaje humano hasta el cielo nuevo y la tierra nueva en el futuro, Dios se ha centrado en el hombre, especialmente con respecto a estos dos asuntos. La imagen hace referencia a la expresión de Dios, y la expresión tiene que ver con la gloria. El hombre fue creado a la imagen de Dios, para la expresión de Dios, la gloria de Dios. El B dice, el dominio tiene que ver con el trono y el reino. Al hombre se le dio el señorío de Dios sobre toda la tierra para que fuera la autoridad y el reino de Dios en la tierra. ¿Ven estas dos cosas? Imagen y dominio. Todos sabemos, y si no lo saben, tienen que memorizar Génesis 1:26. En el sexto día, cuando Dios creó al hombre, Él dijo: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Pueden ver que en el corazón de Dios, en el concilio de Dios, el propósito de Dios está relacionado con estas dos palabras, imagen y dominio. Y en el huerto, ¿qué teníamos allí? La imagen estaba allí, el dominio estaba allí. Él puso al hombre en el huerto para que lo protegiese, para que lo guardase. Él puso al hombre por encima de todos los animales. y este tenía la imagen de Dios. Entonces, bueno, llegó la caída y él perdió la imagen, perdió el dominio. Y luego otra vez, el hombre cayó una y otra vez, una y otra vez, hasta que el Señor llamó a Abraham. Ya he contado toda esta historia. Y entonces se produjo otra caída, pero se levantó de nuevo en el tiempo de Salomón, donde tenemos el sacerdocio que portaba la imagen. Se puede ver el templo con los sacerdotes, y luego podemos ver el reino que Salomón estableció, y tenemos la imagen y el dominio, y la gloria de Dios bajó y llenó la casa. Y bueno, luego nuevamente entró la degradación. ¿Pueden verlo? El enfoque del Señor a lo largo de todas las generaciones ha sido la imagen y el dominio. Y esto es lo que Él está buscando hoy. Un grupo de personas que le expresen como un cuerpo. Es por esto que necesitamos los grupos, porque los grupos nos fuerzan a tener una expresión corporativa, un cuerpo para su imagen. Y este cuerpo tiene una cabeza, y esta cabeza está en el trono, y la cabeza y el cuerpo son uno. Así que tenemos la imagen allí, y tenemos el dominio allí, y hay personas que viven en la realidad de expresar al Señor, y que les representan con su autoridad. Cuando el Señor estableció la iglesia, lo primero que se menciona es la iglesia. En Mateo 16 él dijo: yo edificaré mi iglesia, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí tenemos la imagen y tenemos el dominio. Él dijo: cualquier cosa que atéis en la tierra será atado en los cielos. Esto es el dominio. Ahora, como un grupo, como un cuerpo corporativo, podemos atar a Satanás. Podemos restringirle y limitarle. Él tiene demasiada libertad hoy en día. Él tiene demasiada libertad para causar caos y divisiones y problemas y ataca. El Señor necesita un cuerpo que le exprese, pero que también ejerza su autoridad para limitar, para restringir, para atar a ese maligno, para que el Señor pueda tener su testimonio en la tierra. En nuestros grupos podemos aprender a hacer esto. Podemos ejercer su dominio. Podemos expresarle para nuestro testimonio corporativo. Y entonces podemos orar para atarle. Esto es poderoso. Poderoso, hermanos y hermanas. Esto es poderoso. Esto es lo que el Señor quiere hoy. Siguiente punto. Si vemos lo que está sucediendo en el universo, ¿sabe lo que está ocurriendo en el universo? Se está produciendo una guerra. Y no solamente fuerzas del bien contra fuerzas del mal, no. Hay una guerra en el universo. Y esta guerra estalla en la Tierra, estalla en división, estalla en forma de guerras, en pandemias, en sequías, en todo tipo de cosas. Estalla en revoluciones, en rebeliones, en el colapso de la economía. Esta guerra que tiene lugar en los cielos estalla en la tierra por medio de los hombres malignos, por medio de la gente rebelde. Tenemos que ser conscientes de lo que ocurre en el universo. Entonces, espontáneamente, recibiremos una carga, nos daremos cuenta de que también en la era actual Dios necesita que alguien se levante para cambiar la era, al igual que lo hicieron Samuel y Daniel. Os digo, hermanos y hermanas, esto es lo que Dios necesita hoy. Y os traemos esto, os damos esto, como si os lo diésemos en un plato de comida, en un plato de plata. Dios necesita que alguien se levante, no solo individuos, sino grupos. Oh, levantaos como un grupo. Llamad a vuestros hermanos, a vuestras hermanas. Sabéis que en el Nuevo Testamento tenemos a Jacobo y a Juan, que eran hermanos. Pedro y Andrés eran hermanos. Incluso algunos piensan que Daniel y sus compañeros eran hermanos o primos. Ellos estaban relacionados. Podría ser tu hermano, podría ser tu mejor amigo o otro hermano en la iglesia. Pero os digo, os quiero animar, que tiene que ser alguien que os ayude a orar. Digáis que vuestro amigo es vuestro compañero. Eso es una cosa. Los adolescentes necesitan muchos amigos. Yo lo entiendo, eso lo entiendo. Pero ahora mismo no estamos llamando a amigos. Estamos buscando un grupo de compañeros. Esto es lo que estamos buscando hoy. Ahora venimos al punto final. En cuanto a los hombres que cambien la era, existe un principio importante, el principio de la consagración voluntaria. ¿Estáis familiarizados con este punto? Tanto Samuel como Daniel eran nazareos. Un nazareo es una persona que se consagra voluntariamente a Dios. Bien, hablemos sobre este principio de la consagración voluntaria. El versículo dice esto. Es muy interesante. Me encantan estos versículos porque nos dicen quién puede ser un nazareo. Escuchen lo que dice Números capítulo 6, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer haga un voto especial, el voto del nazareo, a fin de apartarse para Jehová. Aquí no dice cuando un hombre, o cuando un hermano, o un anciano, o un colaborador, o un vencedor. Dice cuando un hombre o una mujer. Esperamos que después de esta conferencia haya cientos, o quizás mil, o más de mil, miles de grupos, de hermanos, grupos de hermanas, no mezclados, porque esto sería demasiado loco. Pero aquí dice que cuando un hombre o una mujer hace un voto especial, el voto del nazareo. ¿Y cuál es el principio? El principio es el principio de la consagración voluntaria. Consagración voluntaria. ¿Qué significa esto? Significa que ellos vieron la necesidad de Dios y se levantaron, se dieron cuenta qué es lo que estaba ocurriendo en el universo y se levantaron. Ellos dijeron, Señor, úsame, Señor, llámame. Quizás ni siquiera esperaron a que el Señor los llamase. Ellos llamaron al Señor, dijeron, Señor, úsame para esto. Oh, yo he nacido para esto. Yo fui criado para esto. Mi vida es para esto. Señor, úsame. Vamos a cubrir eso en el mensaje 2, en la historia de Samuel. Ya hablaremos de esto. Fue la madre de Samuel quien hizo una consagración voluntaria. Ella consagració a su hijo. ¡Wow! Y entonces Samuel, cuando nació, fue criado y entró en la consagración de su madre. Él dijo, de seguro, lo haré. Muchos de vosotros habéis sido consagrados al Señor por vuestros padres, pero vosotros mismos tenéis que consagraros voluntariamente. Cuando vemos la necesidad de Dios, cuando vemos esto, cuando vemos lo que está ocurriendo, vemos la necesidad que existe de cambiar la era, entonces voluntariamente nos damos para esto. Este es el principio de la consagración voluntaria. Esto no es algo obligado, ni forzado, ni porque nos incitan a hacerlo. No es algo que provenga de la emoción. No hagamos nada producto de la emoción. Considéralo. Tenemos que pagar el precio. Calculemos qué significa esto en nuestra vida. Tomémonos esto en serio, porque afectará a todo. Afectará a tu matrimonio. Afectará también a tus hijos. Afectará a todo desde hoy en adelante. Y la palabra nazareo significa separación. Significa separar, significa que ahora eres diferente. Ya no eres ordinario. Ya no eres como todos los demás. Tenemos una marca sobre nosotros. Y hemos sido apartados y la marca es cuádruple. El número uno dice, hola, un nazareo tenía que abstenerse del vino y de cualquier cosa que se relacione con su fuente. Esto significa abstenerse de todo disfrute y placer terrenales, los cuales llevan a una conducta lujuriosa y a una intención lujuriosa. Esto es como cuando Daniel. Ellos se separaron de esos ídolos al no comer la comida que había sido ofrecida a los ídolos. Nosotros nos apartamos, nosotros decimos, no, yo no hago eso, yo no hablo de esa manera, yo no voy a esos sitios, yo no bebo eso, yo no fumo eso, yo no estoy por esas cosas, yo estoy por el Señor. He dado mi ser al Señor. Estoy ya separado de eso. Yo soy diferente. No soy de esa manera. No pienses que yo soy así. Yo no soy así. Yo encontré ya mi placer, mi significado, mi propósito en el Señor. Mi vida no es solo para disfrutarla, para las diversiones y para toda clase de entretenimiento mundano. Ve, miremos la segunda separación. El nazareo debía dejarse crecer el cabello libremente, es decir, debía permanecer en sujeción a la autoridad del Señor como cabeza. El Nuevo Testamento nos dice que el cabello largo de una mujer es su gloria y que es una señal de sumisión. Que un nazareo se dejase el cabello largo significa que él está diciendo a todo el mundo que se ha separado a sí mismo del mundo rebelde, de esta era rebelde, y que él es uno que está bajo la autoridad de Cristo. Él no es libre. Hermanos y hermanas, yo tomé esta decisión hace muchos años. Yo no soy un hombre libre. ¿Creéis que puedo decidir a dónde voy, qué hacer o cómo vivo? No. Yo tengo el cabello largo. Y este cabello largo es una señal de sumisión a Dios, a Satanás y a todos vosotros, de que soy un hombre que está bajo el trono. Yo honro el trono y sigo al Cordero a donde quiera que éste va. Yo no soy tan libre. Pablo dijo lo siguiente: soy un prisionero en el Señor, soy un prisionero del Señor. Incluso Pablo describió a los cristianos como cautivos, cautivos de Cristo. Hemos sido capturados por Él. Y esto es lo que significa dejar crecer el cabello. ¿Saben que hay una historia en el Antiguo Testamento, en Jueces 13, que trata de Sansón, quien era un nazareo y que se dejó el cabello largo? Y el secreto de su fuerza era su cabello. Y cuando Dalila finalmente le persuadió para que le revelase el secreto de su fuerza, al instante ella le traicionó. Entonces entraron y le cortaron el cabello y se volvió débil como cualquier otro hombre. Esto nos dice que nuestra fortaleza para permanecer firmes por el Señor, nuestra fuerza para que el Señor nos use y que incluso nuestra fuerza para estar en grupos con otros tiene que ver con nuestra sumisión al Señor, nuestra obediencia para Él. El Señor era el más obediente, Él era el más sumiso y su vida de sumisión está en nuestro espíritu. La manera en que nosotros nos dejamos el cabello largo es al permitirle que Él viva su vida de sumisión en nosotros. Pablo en Filipenses 2 dijo: porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Por su beneplácito. Tenemos esta vida de sumisión dentro de nosotros. Ahora llegamos al punto C. Un nazareo no debía contaminarse con la muerte que proviene del afecto natural. Recordad mi testimonio. ¿Cómo os conté que mis amigos apagaban mi espíritu de búsqueda? Mi corazón por el Señor fue dañado por mi amistad con ellos, por mi lealtad para con ellos, por salir con ellos día tras día. Simplemente eso mataba mi espíritu. Al final me separé de ellos y llegué a ser un nazareo verdadero. Yo no sabía eso en ese entonces, no sabía lo que estaba haciendo, pero llegué a ser uno, un nazareo, a separarme de ellos para no ser derrotado por la muerte que proviene del afecto natural. Quizás tengamos algunos amigos que tengan este mismo afecto en nosotros. Es simplemente un afecto natural que aniquila nuestro espíritu. Tenemos que mantener las distancias. Esto es un nazareo, uno que se aparta. Hay separación ahí. Punto D. Un nazareo no debía tocar nada muerto, a fin de no contaminarse. A los ojos de Dios, lo más aborrecible es la muerte. ¿Sabíais que la muerte nos derrota mucho más que el pecado? Aquí dice, cualquier cosa que esté muerta. Cualquier cosa muerta, no la toca. No toquen esas cosas muertas. Hay cosas, nosotros lo sabemos, hay cosas a nuestro alrededor, hay entretenimientos, hay diversiones, hay conversaciones. Y estas son cosas que están realmente muertas, son oscuras, son satánicas. algunas canciones de música que se escuchan hoy, que contienen esa clase de lenguaje, esos conceptos y esa maldad. Oh, esto proviene realmente del foso del Hades y aniquilan en nuestro espíritu y acaban con nuestro voto nazareo. Bueno, ya cruzaste, te separaste por medio de la consagración voluntaria y luego nuevamente volviste a lo mismo. Esa cosa, ya sea la música, ya sea las películas o el entretenimiento, vosotros sabéis, oh, hay tantas películas oscuras, muchas cosas oscuras que nos derrotan. Tenemos que levantarnos al día siguiente y consagrarnos de nuevo. Y quizás tardemos 3 o 4 días antes de que volvamos a nuestro espíritu otra vez, antes de que recuperemos nuestra vida. Vayamos al último punto, al número romano 5. Los jóvenes deben comprender lo importante que es cambiar la era y deben darse cuenta de que la clase de persona que Dios utiliza para cambiar la era. ¿Sabéis qué clase de personas Dios usa para cambiar la era? Esas personas son aquellas que se consagran voluntariamente. Mientras que todos los demás se van degradando, algunas personas se mantienen firmes como un antitestimonio. Ellos no son como una hoja muerta en un río que flota corriente abajo, sino que son como un pez que nada a contracorriente. Mientras que la corriente va en esa dirección, ellos están firmes, pero no están en pie solos, sino que se han consagrado voluntariamente juntos en un grupo y como grupo pueden permanecer firmes contra la corriente, pueden nadar contra corriente. Mientras que el fluir va hacia allí, al pozo, al hoyo, ellos van en otra dirección, hacia el reino. Esta es la clase de personas que el Señor necesita hoy. Él necesita un instrumento dispensacional. Él quiere llevar a cabo un mover dispensacional. Y Él necesita a aquellos que tienen valor dispensacional para Él. Que seamos aquellos que tienen valor dispensacional para Dios en estos últimos días para cambiar la era. Señor, simplemente te damos esta reunión. Oramos por todos los que están oyendo ahora mismo, para que se consagren voluntariamente, para que se consagren voluntariamente a ti y que se levanten y digan, Señor, hazme parte de ese instrumento dispensacional. Agrúpame con otros, edifícame con otros, compenétrame, haz que llegue a ser ese pan de cebada que aterroriza a tu enemigo y que termina con esta era. Señor, lleva a cabo todo lo que se ha hablado, que tú tengas tu expresión en la tierra y que ejerzas tu autoridad, tu dominio en la tierra, que nuevamente seas el Dios del cielo y de la tierra. Y hazlo por medio de estos jóvenes. Hazlo por medio de esta siguiente generación que viene detrás de nosotros para que sigan este camino. Oramos esto, Señor, en tu nombre precioso, poderoso y victorioso. Amén. ¿Ok? Terminamos aquí.